El cielo o el mar son dos paisajes que nos transportan a recuerdos casi siempre felices, pero ¿es por lo bucólico de los lugares o por esos azules de los que está compuesto? Y dicho así, en plural, azules, porque hay más de uno. De hecho, los mexicanos bien lo saben cuando se refieren a su mar Caribe y a los siete azules. Esta mañana en nuestra clase magistral de Arte y Química nos preguntamos, ¿qué es el azul? Una respuesta no las tengo yo, las tiene Óscar González Mendía, que es químico y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. ¿Qué tal, Óscar?
Muy bien, Arach. Hola.
Oye, desde el punto de vista de los pigmentos, de los colores, ¿qué es el azul propiamente dicho?
Bueno, el azul es un color, ¿no? Y al fin y al cabo es una parte de lo que conocemos como espectro electromagnético, pero no vamos a utilizar palabras tan complejas, ¿no? Sería, todo el mundo sabe que la luz del sol se puede descomponer, lo vemos con el arco iris, por ejemplo, y eso es porque está compuesto por diferentes longitudes de onda, diferentes colores. Entonces el azul es una parte de ese espectro que va de lo que decimos unos 400 a 500 nanómetros, más o menos. Es una parte del color que puede captar nuestros ojos.
Y es tan complejo y hay tantas variedades, ¿no?, de azul, que vamos a necesitar no uno, sino de momento dos programas para explicarlo, ¿no?
Vamos a hablar en dos programas, y porque empecé ahí, dije, bueno, te deberíamos hablar del azul porque es muy interesante, y empiezas a buscar información, a preparar, y te das cuenta de que en un programa es imposible. Uh-huh. Entonces, hoy vamos a hablar de los pigmentos azules que nos ofrece la naturaleza, y otro día hablaremos de los azules que ha sintetizado el ser humano.
Vale, por lo tanto, vamos a empezar hoy en esta clase magistral sobre los azules, centrándonos en los azules naturales. ¿Hay muchos tipos?
Hay muchos tipos, y generalmente se logran de minerales, ¿no? Ha sido la fuente más abundante de pigmentos, porque suelen ser estables, son fáciles de lograr, pero también en algunas ocasiones estos pigmentos se pueden lograr de plantas, que es el caso de uno de los azules que vamos a ver.
Vale, pues vamos a comenzar el repaso a los diferentes azules. Ya estamos diciendo que vamos a dedicarnos hoy a los naturales. Empezamos con el azurita o azul citramarino. ¿Cómo es este color? ¿De dónde se obtiene?
La azurita es un azul que se ha utilizado mucho en el arte europeo. Y es un mineral que tiene cobre. El cobre siempre lo vamos a unir a los azules o a los verdes. Bueno, también hay algunos minerales marrones, negros, pero en lo que respecta al arte está siempre unido al azul y al verde. De hecho, hay un mineral, el azul, que es la azurita, que es al que nos estamos refiriendo, y luego también hay uno que tiene una composición química muy parecida, también tiene cobre, es un carbonato, y es verde. Y en la naturaleza suelen aparecer juntos. Hay formaciones geológicas preciosas en las que se mezclan azules y verdes, y son porque son químicamente muy parecidos, pero cambiando ciertas condiciones pues se puede formar la azurita o la malaquita. Y esos son dos pigmentos que se han usado en el arte desde el principio de los tiempos.
Uh-huh. En este caso, el azurita o azul citramarino también tiene otros nombres, ¿no?
Sí, se llama el azul de Alemania, el azul de las montañas, pero bueno, el más conocido es el azurita. Uh-huh. Y por eso se llama así, pues porque se lograba de ciertas montañas. La fuente más, el lugar donde más se extraía era en la actual Hungría. Y eso, y decimos que en Europa se utilizaba mucho, en casi todo el arte europeo de la Edad Media encontramos azurita porque era un pigmento relativamente abundante y algo más barato que uno al que nos vamos a referir posteriormente. Así tenemos pues azurita en pintura al óleo, incluso en fresco, aunque puede haber problemas de compatibilidad con esa técnica, pero lo podemos encontrar en obras de Giotto, Van Eyck, Vermeer, ya metiéndonos en el barroco. Es muy, muy abundante.
¿Y qué tipo de azul es? Porque he leído en algún sitio que es un poco inestable, algo inestable este color. No sé qué significa eso, es exactamente, que un color no sea muy estable.
Sí, puede pasar que dependiendo de agentes externos como la humedad, la temperatura, la exposición a la luz, los colores, o los pigmentos, mejor dicho, se degraden. Y eso puede suceder de diferentes formas. Hay algunos que se desvanecen, entonces lo que pierden es como intensidad. Pero hay otros que pueden cambiar de color incluso. Uh-huh. Y la azurita se ha asociado, aunque eso todavía se tiene que investigar un poco, no está muy claro qué fenómenos se esconden detrás de eso, pero se asocia con cambios a la malaquita que decíamos antes. Y hay unos monasterios en Rumanía que tienen unas pinturas hechas al exterior. Normalmente las pinturas de las iglesias, los frescos, están dentro. pero en este caso, en estos monasterios, que se llaman los monasterios de Voronet, también hay pintura fuera y esas están más sometidas a los agentes externos. Y se puede ver cierta parte en la que la azurita ha mantenido su color y otra parte en la que es como más tirando a verde, ¿no? Porque ha habido alguna degradación ahí.
Bueno, ya hemos dicho que este azul era muy común en la Edad Media en Europa, en el siglo XVII. Tú has mencionado algunos, ¿no?, artistas de la época que lo podían utilizar. Por cierto, ¿era fácil conseguir estos pigmentos? ¿Son baratos o eran baratos?
Bueno, no dejaba de ser caro, pero barato comparado con uno que vamos a ver después.
Bueno, pues otro de los azules del que vamos a hablar es el que se obtiene de la aerenita.
Sí. Este es un pigmento muy específico y es un tipo de mineral que surge en los Pirineos. ¿Y dónde se ha encontrado? Pues en el arte de los Pirineos, y es bastante abundante pues en la zona de Lleida, Huesca, y un ejemplo excelente son los frescos románicos de San Climent de Taül, que bueno, están en el Pirineo catalán, uh-huh. O estaban, ¿no?, porque esos frescos, para conservarlos, en algunos casos se han movido. Por ejemplo, los de San Climent están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, porque ahí se pueden conservar mejor. Y ahí, al final, tenemos que pensar que los artistas empleaban pigmentos que estuviesen a su alcance. Y en el caso de los Pirineos, pues como tenían ese otro mineral, esa aerenita, que también era azul, pues lo podemos encontrar, pero mucho menos abundante que la azurita, que estaba más extendida a nivel europeo y, bueno, a nivel asiático, Egipto, también se puede encontrar.
O sea que muchas pinturas de la época de la zona de Huesca y Lleida, si encontramos azul, va a ser este tipo de azul.
Se puede encontrar ese azul, uh-huh. Sí, efectivamente.
Otro que es muy conocido y que además lo vemos, por ejemplo, en mucha ropa, ¿no?, es el azul índigo, también es conocido como añil o azulete. ¿De dónde viene y cómo se obtiene este? Hasta ahora hemos visto azules que vienen de minerales, ¿no? Vamos a recordarlo.
Sí, aquí tenemos que cambiar un poco el chip porque en vez de venir de un mineral, viene de una planta. Y es un proceso un poco más complejo, porque aquí tiene que haber una especie de fermentación. Índigo, etimológicamente, pues podemos intuir que viene de la India. Hay una planta que se llama Indigofera tintoria, sería su nombre científico, y de esa planta, de las hojas, se puede extraer el pigmento índigo, pero tiene que haber un proceso de fermentación, una oxidación, bueno, unas reacciones químicas para lograr ese pigmento. Pero no solo viene de la India. Realmente hay otras plantas que también pueden tener este tinte, igual en concentraciones menores. Por ejemplo, en Europa, antes de que se trajese de la India, se lograba de otro que era la Isatis tintoria, que se conoce como glasto. Y de eso hay fuentes documentales en la época de los romanos que contaban que ciertas tribus utilizaban el glasto para pintarse la cara y así. Pues bueno, serían un poco estos tintes que ahora estamos hablando en el del mundo orgánico. Uh-huh. Estamos hablando de plantas y se extrae de las plantas.
¿Y para qué se usa este azul? Yo he dicho que ahora, por ejemplo, cuando hablamos de ropa, es muy conocido el azul índigo, pero no sé si tiene más usos, aparte de la ropa.
Sí, se usaba
mucho más.
Se usaba como tinte y lo asociamos inmediatamente a los vaqueros. Los vaqueros, ese azul es azul índigo. Y luego también se puede utilizar como pigmento. Y de nuevo, hay muchísimas obras de arte en las que se ha aplicado como pigmento. Es destacable este uso como tinte. Y tenemos que pensar la de millones de vaqueros que se venden en el mundo. Obviamente, este pigmento ya no se logra normalmente de manera natural. Esto se desarrolló un método a finales del siglo XIX en el que se logró lograr el índigo de forma sintética. Uh-huh. Así se podía hacer una producción muchísimo mayor, sin recurrir a las plantas. Y gracias a eso se pueden producir millones de toneladas que son necesarias, por ejemplo, para teñir pantalones vaqueros.
Y por lo que vemos es un color que aguanta bastante, ¿no?, el paso del tiempo.
Sí, se va desgastando, ¿no? Tenemos ese estilo de desgaste de los vaqueros, pero tiene, como pigmento, tiene un buen aguante.
Hemos dicho que el azul índigo se obtiene de una planta, a través de las hojas de ciertas plantas, ¿no?, con un proceso que tú explicabas. ¿Con el púrpura algo parecido?
El púrpura, aunque no sea azul, es interesante comentarlo porque se logra, en este caso, de unos moluscos, pero la fórmula química del índigo y del que conocemos como púrpura de Tiro, que era uno de los compuestos más exclusivos de la antigüedad, ¿no? De ahí ese púrpura asociado a los emperadores, asociado a la divinidad, era porque era, vamos, necesitabas miles de moluscos para lograr un solo gramo de tinte. Y curiosamente, la composición química de ese púrpura de Tiro era muy similar a la del índigo. También un compuesto orgánico, aunque en este caso se lograba de animales en vez de plantas.
¿Y qué nos dices del azul maya? Que probablemente ahora mucha gente en su casa esté descubriendo que hay un azul maya.
Pues el azul maya, hay muchos. Azul Egipto, como veremos en la siguiente sesión. En este caso,
ahí está azul Bilbao.
Hay azul Bilbao, claro. El azul maya lo tenemos, también se logra con el índigo, pero se logra que sea mucho más permanente todavía, porque se hace una combinación del índigo con una arcilla blanca. Y es algo súper complejo, bueno, realmente se hacía hace mil años, pero la gracia era que ese índigo se quedaba como atrapado dentro de la composición química de las arcillas, y eso permitía que fuese más estable. Es como si se queda en una jaula de mineral, entonces todos los agentes externos tenían más dificultad para degradarlos y hacía que fuese más permanente.
Por cierto, para cuando se analiza un cuadro y verificar qué tipo de azul tenemos delante, entiendo que a través de pruebas químicas, ¿no?, se puede conseguir y saber los compuestos de ese azul y ya identificarlo.
Efectivamente, aquí podríamos hacer análisis químicos. Hay muchísimos tipos de análisis químicos. Hay algunos en los que solo nos da información sobre qué elementos químicos hay, no sobre toda la fórmula. Pero, por ejemplo, decíamos la azurita, que tiene cobre. Entonces, si encuentras que está el cobre presente, pues posiblemente sea azurita. Para otros puede ser un poquito más difícil, porque igual la presencia de silicio puede ser diferentes azules. Entonces, ahí habría que hacer otro tipo de pruebas químicas, pero podemos diferenciar cualquier pigmento hoy en día gracias a los análisis químicos.
Esta mañana en nuestra clase magistral de Arte y Química nos estamos acercando a los azules naturales. También tenemos que destacar el azul ultramar. De este color, lo recuerdas tú además en un artículo que escribiste, ensayo sobre el azul, llegó a decir el pintor Zenino Zenini que es noble, bello y más perfecto que ningún otro color. ¿De dónde proviene este azul de los azules?
Este es el rey del azul y de todos los pigmentos, nos podríamos atrever a decir. También es un mineral, volvemos al mundo mineral, es un aluminosilicato. Eso quiere decir, pues, que en su fórmula química tiene aluminio, tiene silicio, tiene oxígeno y realmente tiene más compuestos químicos, pero es una fórmula tan compleja que nos la vamos a ahorrar. Lo importante aquí es saber que es como una especie de piedra semipreciosa, y el azul ultramar se logra de esa piedra que es el lapislázuli. Igual a los y las oyentes les suena de joyería.
De joyería, sobre todo.
Eso es, ese lapislázuli está formado por un azul. Ese azul sería la azurita, ¿vale? Muy parecido al que hemos visto antes. Y luego también tiene pirita y caliza. Entonces, cuando vemos ese lapislázuli, es una mezcla de azul, brillos dorados, un gris que viene de la caliza. Lo que se utilizaba en pintura era la parte azul. Y para eso había que hacer un proceso de extracción un tanto complejo, y que precisamente Zenini describe. Zenini era un tratadista, también artista, que vivió entre los siglos XIV y XV, y cuenta cómo lograr ese azul, que era haciendo una mezcla con cera, resinas y aceites, y se iba como amasando, y poco a poco se lograba con un trapo que se separase el azul del resto. Y ese azul era muy, muy valioso. Era más caro que el oro en aquel momento. Y la explicación era, o es bastante simple, es que era muy escaso. O más que escaso, solo se podía lograr de un sitio, que era del Lejano Oriente, de lo que actualmente es Afganistán. Entonces, ese azul tenía que hacer un largo recorrido, venía a Europa, llegaba a Venecia, que era quien dominaba el comercio marítimo, y como venía más allá del mar, se llama azul ultramar, y de ahí ese nombre que se ha quedado hoy en día.
¿Y para qué se usa este azul, o se ha usado a lo largo de la historia?
Se usaba ya en el tiempo de los egipcios, lo usaban como piedra preciosa el lapislázuli. Los egipcios le daban mucho valor al oro, por una parte, ¿no? Lo combinaban el oro con el lapislázuli porque creían que el oro era la carne de los dioses, el lapislázuli podía ser su pelo, ¿eh? Y luego, en lo que más igual nos interesa es a nivel de pigmentos, se utilizaba, pero con mucho cuidado, ¿no? Había que comprarlo aparte. Hay contratos en los que por una parte va el precio de la obra y por otra el coste de este azul ultramar, porque era muy, muy caro, como digo. Y se utilizaba específicamente o sobre todo para pintar el vestido de la Virgen, porque se consideraba que como era un azul muy puro o el azul más especial, estaba reservado a la Madre de Dios. Entonces, de ahí esta importancia que ya vemos que tiene también un nivel simbólico, porque que fuese un azul tan especial, pues también se utilizaba para pintar el manto de la Virgen. Pero bueno, lo encontramos en otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, la Joven de la Perla, tan famosa, también está pintado con azul ultramar y no es una Virgen ni mundo.
Es el azul entre los azules, el rey de los azules, como decías, pero hay un pero, ¿no?, en esta historia, y es que era muy caro, ¿no? Entonces, para eso se buscó que alternativas, el azul ultramar sintético. ¿Cómo se consigue este azul, no sé si low cost?
Aquí vamos a hacer una excepción, ¿no?, porque hemos dicho que íbamos a hablar de los naturales, sí, pero esto es inevitable. Tenemos que hablar del azul ultramar sintético, que es uno de los grandes desafíos que ha vivido la química. Y como era un pigmento tan caro, se propusieron que había que intentar lograrlo de forma sintética. Y el gobierno francés ofreció un premio de 6.000 francos a quien lo lograse hacer. Y ya en 1828, un químico francés que se llamaba Jean-Baptiste Guimet logró sintéticamente conseguir este azul ultramar. Él sabía, pues, que elementos químicos formaban el mineral, entonces mezclando arcilla, sílice, azufre, carbonato sódico, y supongo que tras muchos experimentos logró ese azul ultramar y se hizo con el premio. Curiosamente, un científico alemán logró lo mismo simultáneamente, entonces esto no está exento de polémica, pero así se logró en 1828, como digo, sustituir el azul ultramar natural por uno sintético.
¿Más barato?
Más barato. Dicen que una libra del pigmento natural costaba unos 3.000, 5.000 francos en la época, y con esta síntesis pues alcanzaba 400 francos. Ya vemos que es sensiblemente más barato. Y bueno, sobre todo, pues luego ya se fueron desarrollando nuevos métodos y hoy en día podemos utilizar el azul ultramar sin ningún tipo de problema, lo podemos comprar. Obviamente, su origen no va a ser una piedra preciosa de Afganistán, que por cierto luego se descubrieron otros yacimientos en otras partes del mundo, pero en la Edad Media solo se conocían los de Afganistán.
¿Y de este azul ultramar sintético surge el azul Klein?
Sí. El azul Klein,
que también
azul
es muy conocido, Klein, por cierto,
sí,
azul.
Ese azul, el color, se le otorga el azul ultramar sintético, que bueno, que es el mismo que el azul ultramar. Aquí la diferencia, cuando hablamos de una pintura, tenemos que pensar que siempre va a tener dos partes. Por una parte tenemos lo que es el pigmento, que es lo que da color, y por otra el aglutinante, que es lo que mantiene cohesionado las partículas de pigmento. Por ejemplo, el óleo. Cuando hablamos de una pintura al óleo, es porque se usa un aceite. Pues aquí Klein patentó un aglutinante especial y lo mezcló con este azul ultramar y así lograba que el azul tuviese como un toque aterciopelado. Y de ahí ese característico textura, más bien, más que color ya, del azul de Klein. Y lo patentó y bueno, y lo usó en muchísimas de sus pinturas. Cualquiera que busque en Google azul de Klein va a encontrar muchos ejemplos.
Bueno, y nos hemos centrado en los azules naturales en esta clase magistral de arte y química, y hemos dicho que dentro de un mes abordaremos otros tantos azules, ¿no?
Eso es. En la próxima sesión hablaremos de los sintéticos. Hoy hemos empezado con el ultramar, pero hay muchísimos más. Y que sean sintéticos no quiere decir que sean de hace 200, 100 o 50 años. Veremos que hay compuestos sintéticos con miles de años.
Eso será dentro de un mes, pero en unos días, el día 29, estás aquí en Gasteiz ofreciendo una charla.
Eso es. Estaremos en la universidad. Me han invitado para dar una charla en las aulas de la experiencia. Así que, oye, todos que nos oigan son bienvenidos a acercarse el día 29.
Día 29 a las 7 de la tarde, 7 y 10 de la tarde.
Eso es.
Bueno, pues Óscar González Mendía, químico, profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, es que ricasco, y te voy a despedir con Manolo García y una canción sobre el azul. ¿Te parece?
Perfecto.
Venga, es que ricasco, Óscar.
Agur.
Agur.
Espejo de las aguas en este sueño mío indigo azul. Planeta en días nuevos que hacen alegre este despertar. Debe ser, te abracé, ya atrapado me quedé. Una vez y atrapado me quedé. Me he convertido en el guardagujas de mis quereres, barrera levantada.